Señoras, señores, me alegro. Buenos días. 8 de la mañana de un día clarísimo. Bueno, clarísimo. Todo lo claro que pueden estar los días ahora mismo. Y le digo clarísimo porque aquí delante de Cope Sanlúcar se ve un panorama despejado, con temperatura agradable a esta hora de la mañana. Lo que pasa es que las temperaturas hoy van a tomar rumbo caluroso en los clásicos de siempre. Orense, Zaragoza, Toledo, Córdoba, Sevilla. El 4 asoma en algunas partes, por ejemplo en Orense, 40 grados. Y así, y el tiempo va pasando y va pasando. Tanto va pasando el tiempo que a lo mejor usted no recuerda que hace un año hoy era jornada de reflexión. Hoy era jornada de reflexión de las elecciones del 23J, que mañana cumplirán un año, en el que se daba por descontado que Pedro Sánchez iba a ser eliminado de la presidencia del gobierno. De hecho, ganó el Partido Popular, mañana lo recordaremos. Pero, como bien dijo José María Fidalgo, Sánchez es un anfibio, aguanta fuera y dentro del agua. Y efectivamente urdió todas las combinaciones posibles, entregando lo que fuera necesario para conseguir una ley de amnistía, inconstitucional a todas luces, que la hará constitucional seguramente la banda de Pumpido en el tribunal. Pero bueno, le estoy contando historias que usted ya conoce y que hemos venido narrando a lo largo de este año. No está de más luego echar un recuerdo en tertulia, pero no adelantemos acontecimientos. La noticia se producía ayer por la tarde-noche, después de que durante el día de ayer la reunión de Joe Biden, presidente norteamericano, con sus colaboradores más directos, fructificara en una renuncia del actual presidente de los Estados Unidos a la reelección. ¿Por qué? Pues porque sus colaboradores le dijeron, primero, las encuestas son las que son, con usted vamos al descalabro. Pero es que las donaciones para las campañas son las que son, y con usted están descendiendo mucho, señor presidente. Y el señor presidente, que supongo que tendrá alrededor gente que le diga la verdad, reconoció lo inevitable, que es un hombre enormemente frágil y que nunca debió aspirar a la reelección. El hecho de haber retrasado esta decisión hasta este punto, en el que después del atentado de Donald Trump las posibilidades de los demócratas son muy exiguas, ha hecho que ahora mismo estén aturdidos en ese partido viendo qué pasa, qué ocurre. Al final era tirado la toalla, presionado y apuntillado además por las dos dinastías que manejan el Partido Demócrata desde hace décadas, que son los Obama y los Clinton, singularmente los Obama en este caso. Desde el punto de vista estrictamente humano, le daba un poco de lástima, era un señor mayor, con claro deterioro cognitivo y físico, intentando disimular a duras penas que estaba en forma para dirigir la primera potencia mundial. Y ahora lo que... Miren, cuando el dinero se asusta, el final está siempre escrito. Pero han tenido que pasar cosas, ¿eh? Un atentado contra Trump que hundió más las opciones electorales de Biden. 3 o 4 lapsus que, bueno, en fin... ¿Para qué hablar? Ya lo han conocido ustedes. Y la evidencia de que la paliza electoral podía ser histórica. Según una máquina tan poderosa como el Partido Demócrata, ¿cómo ha permitido que las cosas lleguen hasta aquí? Y ahora tenga prácticamente imposible la remontada, porque vamos a ver qué candidato es el elegido. Se ha hablado de varios nombres, varios gobernadores, alguno incluso como el de Pensilvania, que parece que los demócratas prefieren guardar y no quemar en este momento, pero el que vaya ahora a las elecciones lo tiene muy difícil. Seguramente no imposible. Hombre, Kamala Harris es la vicepresidenta de Estados Unidos, no goza de una gran popularidad en el país, pero va a ser muy difícil, porque el reloj juega a su favor que no sea la candidata. Y Harris lo tiene difícil, pero no imposible. siendo ella mujer y además de una doble minoría, negra e india. Eso hace pues que se bloquee el paso a lo mejor a Michelle Obama, que no se sabe bien si quería ser candidata o no, o dejar que se quemara otro en este intento y esperar a tiempos mejores. El que haya renunciado tan tarde, Biden, ha complicado que sea ningún otro candidato. Eso lo ha complicado muy mucho. Pero es que a Kamala Harris no la quieren ni sus colaboradores. Es una persona insegura, bastante faltona, hablan los que le rodean y no le quieren bien, y que ha sido pillada en dos o tres cuestiones mal gestionadas, digamos que mal gestionadas. Pero ahora ponte tú a buscar aquí un mirlo blanco que pudiera ser efectivo cara a las elecciones de noviembre. Bueno, ya lo veremos, porque quedan todavía 106 dudas. 106 días. La pregunta que se hacen algunos en Estados Unidos es, si no sirve para candidato, ¿vale para presidente durante este tiempo? Es una pregunta que se hacen y, en fin. El bando demócrata empieza a revolverse, empiezan los juegos del hambre dentro del partido. Y vamos a ver, porque miren, Barack Obama ha filtrado a la prensa que hay que dejar de confiar en Biden, porque el castillo de naipes se venía definitivamente abajo. ¿Qué va a pasar? Bueno, no adelantemos situaciones, que hay otras cosas en el mundo que nos interesan mucho. Por ejemplo, la ley de extranjería. Hoy hablan de inmigración, gobierno y comunidades autónomas. Saben que esa ley fue el argumento, la excusa que llevó a Vox a romper los gobiernos autonómicos con el PP. Bueno, en realidad esa ruptura, más que la ley en sí, lo que provocó la voladura de los ejecutivos fue el reparto de 347 menores, que se había comprometido con antelación. Pero bueno, el caso es que este gobierno tiene socios. Socios que le dan esa mayoría, lo que les decía antes. El anfibio buscó, pagando lo impagable, apoyos para continuar en la Moncloa. ¿Y por qué no se apoya en ellos para sacar la ley de extranjería? Y en ese momento sí que mira al Partido Popular. Pues porque hay alguno de esos socios, Junts, por ejemplo, que dicen todo el reparto que tú quieras, pero a Cataluña no llega ni uno. Porque tenemos muchos, porque no queremos, en fin, por lo que sea. O desde luego, si llega, ya veremos qué precio ponemos. Mañana hay un pleno que va cargado de temas, que se va a votar la toma de consideración de la nueva ley de extranjería. Es decir, es una votación para admitir su tramitación y estamos ante una cuestión previa, pero para la que el gobierno no ha conseguido reunir todos los apoyos necesarios. Mirar hacia el PP cuando te fallan tus socios es una solución fácil. El PP ha dicho, oiga, usted sabrá los socios que tiene y usted sabrá en quién apoyarse. Desde luego a mí no me busque. Ahora está el gobierno abordando con dos de sus socios la ley de acción democrática. Esa cosa de regeneración que este se había inventado para ver si así hablamos menos de Begoña. ¿Y con quién está empezando a negociar la ley de acción democrática? Con el PNV y Bildu. No hay ninguna medida concretada, pero que la supuesta regeneración democrática en España dependa del partido heredero del brazo político de ETA es una broma macarra y macabra. Ahí estará Bolaños dando lecciones, Gracita Bolaños, por donde va, y él reuniéndose con el representante de Bildu, un ministro de justicia que sigue acosando al juez que mantiene imputada a la mujer de su jefe porque no le gusta que la investigue. Esas situaciones que pasan en España.